Esta es una cobertura especial de Notimundo para estar bien informados.
Diecinueve horas, siete minutos, amigos de FM Mundo, la radio de las noticias. Bienvenidos a esta cobertura especial donde analizamos varios temas de coyuntura, precisamente sobre lo que el Ecuador está pendiente ahora mismo, a la espera de un diálogo que ponga fin a las protestas, que ponga fin al paro nacional, que ponga fin también a los hechos de violencia que se han generado durante estos últimos 12, casi 13 días en este paro nacional. Al momento también les contamos que se ha instalado ya la sesión de la Asamblea Nacional para debatir sobre la destitución del presidente de la República y se ha instalado con 135 asambleístas presentes. No obstante, les contamos que de última hora tenemos ya el decreto que ha sido emitido por parte del presidente de la República. Ha decretado en el decreto 461 declarar la terminación del estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura. Insistimos, se ha puesto fin al estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura. Es el decreto ejecutivo 461. Con esto también se ha puesto fin a alguna serie de cuestionamientos que se han hecho al gobierno nacional precisamente por la emisión de estos decretos. Hay tres puntos importantes en este momento que estamos en capacidad de informar y sobre los cuales vamos a abordar también con entrevistas estos temas. El primero, la sesión de la Asamblea Nacional, que ya ha sido instalada, como les decíamos, con 135 asambleístas presentes. Por otro lado, la CONAIE, que analiza si se mantiene o no la movilización a nivel nacional. Según Leonidas Issa, se procederá ya en las próximas horas a consultar con las bases para tomar una decisión definitiva al respecto. Mientras tanto, como un tercer punto importante, el gobierno espera concretar el diálogo para resolver este problema, esta crisis que se ha generado durante estas últimas dos semanas ya. Y les contamos con esto, comenzamos nuestra cobertura especial.
Cobertura especial, Notimundo.
Y la sesión del pleno se reúne desde las 18 horas de este 25 de junio con 135 legisladores presentes ante el llamado de la bancada correísta de UNES de destituir al presidente Guillermo Lasso mediante la aplicación del artículo 130, numeral 2, que establece la remoción por grave crisis política y conmoción interna. Los 47 miembros de UNES solicitaron el viernes 24 de junio la salida del poder del presidente Lasso, que asumió el cargo en mayo del 2021. Al inicio del encuentro, Saquicel entregó detalles de lo que fue la reunión entre representantes de las organizaciones indígenas y del gobierno. Según Virgilio Saquicela, hubo un primer acercamiento entre ambas partes gracias a la mediación del legislativo y de la Iglesia Católica. Eso fue lo que dijo.
Fue una reunión reservada en donde se confluyó en que el diálogo es el camino y que puede darse ese diálogo. Es más, el ingeniero Leonidas Issa precisó con meridiana claridad de que para ello es menester que él y los dirigentes ahí presentes debían consultar a sus bases. Entiendo tanto en la capital de la República como en los territorios. Y que en base de esa consulta podría, lo que ya han venido analizando hace algunos días atrás, conformarse una comisión de todas estas organizaciones sociales para el diálogo. El señor ministro de Gobierno, de su parte, expuso de que están abiertos, predispuestos a ese diálogo.
19:11 de este momento hacemos contacto con el consejero presidencial Diego Ordóñez para que nos cuente cuál es la situación, qué es lo que ocurre hoy mismo al interior del gobierno nacional, una vez que se ha conocido de la emisión de este decreto poniendo fin al estado de excepción en 6 provincias del país. Consejero Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Buenas noches, Fausto. Un gusto estar con ustedes y con todos quienes nos escuchan.
Gracias. Con la emisión de este decreto que hemos dado lectura hace pocos instantes, ¿de alguna forma se pretende o se busca desactivar lo que está ya tratándose en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que se ha puesto en consideración el segundo punto del artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, por grave crisis política y conmoción interna, que es una de las causales por las cuales poder destituir al presidente de la República? ¿Es esta la intención de alguna forma del decreto emitido hace pocos instantes?
La Corte Constitucional falló, sentenció, en el sentido que cuando se argumenta o se recurre a esa causal para el establecimiento de un estado de excepción, es exclusivamente con el propósito de sustentar el estado de excepción. No sirve para otro propósito. Consecuentemente, ¿no?, desde el punto de vista jurídico constitucional, no tiene ninguna relación el sustento del decreto que establecía el estado de excepción, que pueda servir como base o como fundamento para usar como que si fuese la misma causal para la aplicación del artículo 130 de la Constitución. No tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. Y eso está establecido por vía de sentencia de la Corte Constitucional. Y ojalá quienes están analizando esto al interior de la Asamblea tengan la delicadeza intelectual de tener en cuenta esto como un elemento fundamental. Primero. Segundo, la derogatoria del estado de excepción no tiene otro propósito, sino que confirmar y ratificar que la desmovilización de los indígenas de la capital, la disminución significativa de la violencia en las calles, ¿no?, el hecho de que durante los 2 últimos días la ciudad de Quito en particular ha estado tranquila, sin bloqueos, y que los bloqueos que tenemos registrados o tuvimos registrados al inicio de la mañana, el día de hoy, eran simplemente los rezagos de la violencia de quienes ya habían abandonado esos lugares. Esto es palos, piedras, cascajo, ¿no?, material pétreo, árboles que estaban obstaculizando vías, pero que ya no estaba acompañado por personas, ¿no? Entonces, simplemente es la ratificación de que esa circunstancia que sustentó la declaratoria de estado de excepción ya se ha superado.
Ahora bien, en la Asamblea Nacional ya se ha instalado la sesión con 135 asambleístas presentes, de lo que ya se ha informado, y procedieron ya a iniciar este debate. ¿Y cuál es la sensación, cuál es el pálpito del gobierno sobre las intenciones de la bancada de UNES, principalmente de llegar a la destitución del presidente?
Bueno, esta es una intención desde del correísmo, desde el inicio del gobierno, ¿no? No han ocultado, ¿no?, su antidemocrática e inmoral intención, ¿no?, y evidente golpismo, de provocar condiciones para que el gobierno del presidente Lasso termine anticipadamente, ¿no? Es lamentable que el señor Issa haya plegado o se haya sumado a esa estrategia, lo que evidentemente provocó una implosión adentro del movimiento indígena, porque una es la postura de muchos dirigentes, entre otros aquellos que están vinculados a el ala política de la CONAIE, que es el movimiento Pachacuti, que han expresado claramente que no van a sumarse o no van a servir a la estrategia del correísmo de desestabilizar aún más, porque ya se desestabiliza con toda esta intencionalidad, ya se desestabiliza el Ecuador con la violencia y el intento de convertir a las calles en un escenario en el cual se pretenda acabar por la vía de la fuerza lo que se consiguió por la fuerza de los votos. Entonces, eso fue lo que sucedió, ¿no? Lamentablemente el señor Issa no termina de comprender que ese no es el camino, los correístas tampoco entienden que ese es el camino, pero me parece a mí que no obstante el gobierno ha hecho su trabajo. Lo más, yo diría, voy a reivindicar sobre todo la conducta cívica y espontánea de muchos ecuatorianos, o así de todos, y en particular de muchos quiteños que en forma espontánea salieron a las calles, no solamente a defender o a oponerse a la violencia provocada por grupos que usan este mecanismo para intentar imponerse sobre el resto de la sociedad, sino que han defendido la institucionalidad, el poder constituido, y están contra el golpismo. Y esto tienen que tenerlo muy en cuenta quienes están impulsando esta agenda, ¿no?
¿Cuál es el resultado de esta conversación que de la cual pudimos saber a través del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela? Él dice que ya organizaciones, representantes de organizaciones indígenas y del gobierno tuvieron un primer acercamiento. ¿Hay una luz verde? ¿Hay una esperanza de que pueda llegarse a este diálogo? Porque por otro lado también hemos escuchado durante este día declaraciones de Leonidas Issa en el sentido de que va a consultar a las bases y al menos de momento no dar marcha atrás en el paro nacional y en la movilización.
Bueno, el que diga que no da marcha atrás y a la movilización y pretenda encubrir esa desmovilización y esa decepción del movimiento indígena que no quiso sumarse o mayoritariamente no quiso sumarse a la estrategia de la desestabilización y el golpismo, es parte de la forma en la que el señor Issa maneja o trata de maquillar la realidad, ¿no? Si usted me pregunta sobre el resultado de esa conversación, déjeme decirle que el resultado, no hay ningún resultado, absolutamente ninguno, ni siquiera el hecho de que se haya planteado la posibilidad de continuar con una vía de diálogo, pero el gobierno, pues, no, por un acto de cortesía institucional, asistió a esta convocatoria que hace la Asamblea Nacional, ¿no? Insisto, por un acto de cortesía institucional, asistió a este evento, ¿no? Y bueno, el punto está, el hecho está en que de esa reunión no salió absolutamente nada. Pero yo quisiera...
¿Pero por qué? ¿Hay insistencia por parte del movimiento indígena? ¿Y qué representantes estuvieron? ¿Quién estuvo por parte del gobierno? ¿Quién estuvo por parte de la CONAIE?
Por parte del gobierno estuvo el ministro de gobierno, el secretario de la administración y el canciller. No sé quién estaba de parte de la CONAIE. Lo que supe es que estaba el señor Vargas acompañado de 30 o 40 personas, ¿no? Bueno, eso no es una delegación.
Pero no terminó en buenos términos, por lo que entiendo.
No, o sea, no, buenos términos, no tenía por qué terminar en malos términos, pero déjeme hacer una aclaración sobre este tema, ¿no? Mire, no se puede decir que es el primer encuentro, ¿no? Primero porque no hay un primer encuentro después de que, bueno, se produjo...
Más que encuentro hablábamos de acercamiento como tal, y eso sí, es evidente.
Pero el día de eso, si usted lee revisa con detenimiento las expresiones del presidente de la República, el presidente hizo saber que el día jueves, luego de que el gobierno, un acto de buena voluntad, permitió el acceso al ágora de la Casa de la Cultura para que la CONAIE realice una asamblea, a partir de las 13 de la tarde se llevó a cabo un encuentro entre un grupo de delegados del señor Issa y una comisión que es igual a las mismas personas que le acabo de mencionar a nombre del gobierno. Y durante 10 horas, cerca de 11 horas, estuvieron conversando y al final de la noche llegaron a un acuerdo que incluía todos los puntos, los 10 puntos de las peticiones realizadas por la CONAIE el 13 de junio. ¿Qué sucedió después de eso? Que al día siguiente el señor Issa decidió que no estaba que no quería concretar ese acuerdo, sino que esperaba que se
insistía en la salida del presidente.
Exactamente. Entonces, si esa era la línea, no es que el señor quería arreglar las cosas por vía del diálogo, porque si eso fuese así, y esto se habría arreglado por vía del diálogo el día jueves de la noche. Pero no sucedió así.
¿Y está pesando entonces mucho más la agenda de la bancada de UNES, la agenda correísta, para ponerlo en estos términos, dentro del movimiento indígena, que la agenda propia de las demandas de esta llamada agenda de lucha del sector indígena?
Bueno, usted lo acaba de decir, y creo que si nos remitimos a los hechos, esa es la conclusión inevitable. Porque, insisto, Fausto, si el día jueves a las 11 de la noche hubo un acuerdo respecto de los 10 puntos, no 9, de los 10 puntos sobre las peticiones hechas por la CONAIE, y al día siguiente, en vez de que se concrete el acuerdo, es decir, ya se lleve y se formalice con la representación del señor Issa y del presidente de la República, y se finalice la movilización y las medidas de hecho y la violencia, uh-huh. Al día siguiente el señor Issa va a la asamblea, y esto estuvo en los medios de comunicación, y dice, primero, para ser exactos, una convocatoria a la calma, dijo él, pero nunca habló del diálogo, nunca. Nunca informó a sus bases sobre estas conversaciones. Nunca informó sobre este acuerdo.
Y esto de alguna forma, ha sido interpretado también incluso por otros representantes del sector indígena. Escuchamos inclusive hace algunas horas, ya ha circulado ya en redes sociales, la entrevista que le hicimos aquí a Nina Pacari. Ella hablaba de la infiltración del correísmo, inclusive mencionó nombres de quienes estaban de los dos lados, tanto con la CONAIE como con el correísmo. Y a propósito de este tema que ha sido abordado en esta entrevista, Correa en sus redes sociales hace pocas horas, durante este día, retó al primer mandatario Guillermo Lasso a que llame a elecciones anticipadas para comprobar si tiene respaldo popular o no. Le invito a escuchar esto y hacemos una reflexión sobre este tema. Escuchemos.
Presidente Lasso, no sea cobarde. Llame a elecciones anticipadas. Yo lo hice en el 2009 y recibí el respaldo de mi pueblo. ¿Piensa que va a poder gobernar sangre y fuego 3 años más? Va a destruir su país, va a destruirse usted mismo. Sea por primera vez responsable ante la patria y ante la historia de los asambleístas. Vamos a ver quién es cómplice de Lasso o quién está con su gente, con su pueblo, con la gran mayoría y ponen sus cargos a disposición de sus electores, invocando el artículo 130 punto de la Constitución y llamando elecciones en las cuales puede participar Lasso, y veremos si tiene el respaldo de la gente o no.
Y para poner un poco en contexto, el pasado 20 de junio uno de los asambleístas ya hablaba de la posible destitución del presidente Guillermo Lasso, me refiero a Juan Lloret. Posteriormente el 21 circuló, se filtró una de las cartas supuestamente haciendo este llamado, que ya se confirmó el día 24, lo han negado durante varios días, no lo han negado durante varios meses, y ahora de alguna forma se confirma estas intenciones desde el correísmo de llegar a un solo punto, y por eso quizás se interpreta el hecho de que haya Correa metido gente en las filas de la CONAIE.
Yo escuché la entrevista que usted le hizo el día de ayer a Nina Pacari. Y cuando usted le preguntó sobre si el señor Issa era correísta, Nina Pacari no dijo que no. Y más bien dijo que lo que tienen que revisar es internamente hacer una depuración de estas infiltraciones. El señor Issa, si estaba preocupado por solucionar los 10 puntos que habían planteado, debía haberse entonces agarrado ese acuerdo y uh-huh. llevado y aceptado por su gente y a presentarlo a su gente. No lo hizo. Por el contrario, dijo que había que revisar las condiciones jurídicas e inmediatamente se dirigió a la asamblea a buscar, supongo yo, o ofrecer su apoyo para poner al país en un vilo, en un nivel de inestabilidad, de incertidumbre.
Y de violencia, que fue precisamente lo que se generó durante esas horas, un jueves que fue quizá el día más violento de las protestas de este llamado paro nacional, y razón por la cual el gobierno tuvo que tomar otro tipo de medidas ya en las siguientes horas, me refiero a lo que ocurrió ya el día de ayer. ¿Qué va a pasar entonces finalmente, doctor Ordóñez, con el diálogo? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Mientras la Asamblea Nacional debate una posible destitución, al parecer de momento no se contaría con los votos necesarios para que se concrete. ¿Qué va a pasar respecto del diálogo, respecto de los acuerdos? ¿Qué va a pasar con esa agenda de los 10 puntos?
Solo permíteme una reflexión respecto al audio que usted acaba de reproducir, y déjeme decirle simplemente que no voy a referirme al contenido de lo que dice un delincuente prófugo, que no puede hablar de valentía porque está prófugo. Venga, purgue sus penas, cumpla su frente a la sociedad cumpliendo la sanción, y luego de eso hablemos. Un prófugo con un delincuente prófugo no debe ser tomado en cuenta en el debate político de gente decente. Dicho esto, le voy a responder su pregunta respecto al diálogo. Mire, lo sustancial, lo que debe preocupar al gobierno, lo que debe preocupar al conjunto de los ecuatorianos, es cómo se desarrolla un conjunto de políticas públicas que atraviesen, que sean transversales a la administración del Estado, que tenga que ver con la agenda que realmente interesa al pueblo indígena. El presidente Lasso ha dicho que hemos estado concentrados los últimos 40, 50 años en proyectos de desarrollo urbano, pero no hemos estado preocupados de un proyecto de desarrollo rural y peor aún, de aquello que tenga que ver con los pequeños propietarios. Mucha de la población indígena, no digo que toda, mucha de la población indígena es una población que es propietarios, que tienen terrenos, que tienen tractores, que tienen medios de producción, pero que faltan otras cosas. Falta capital, falta infraestructura, falta asesoría técnica. Hay que dar respuesta a eso. Y hay otro sector de la población indígena que adolece de problemas muy graves que tienen que ver con falta de atención de sanitaria, falta de atención.
¿Y el gobierno está dispuesto a resolverlos?
Pero, a ver, no es un tema que se lo puede resolver, pero sin duda lo que hay que hacer es canalizar una acción orientada exclusivamente a dar respuestas a los problemas del pueblo indígena. Por ejemplo, desnutrición infantil. ¿Cuál es la población de Cotopaxi en Chimborazo, por ejemplo, más afectada de este problema? La población indígena. Lo penoso, Fausto, lo penoso es que los dirigentes, el señor Issa en particular, no está hablando de esto. No pone por delante estas preocupaciones que tienen que ver con la calidad de vida, el desarrollo, las oportunidades al pueblo indígena.
Y está clarísimo
más
que
por delante pone. Entonces hay que trabajar en esa línea, más allá de que haya o no un diálogo con el señor Issa. El Estado ecuatoriano y el gobierno que administra el Estado en esta coyuntura tienen la responsabilidad de dar respuesta a esos problemas.
Y está claro que de momento no es parte de la agenda de la dirigencia del movimiento indígena y hay algunos temas que podrían frenar este diálogo. Doctor Ordóñez, le agradecemos por estar con nosotros. Estaremos pendientes sobre las resoluciones tanto en la Asamblea, en el gobierno como en la CONAIE para saber qué va a pasar en estos días y en las próximas horas con nuestro país. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, ha sido el doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, hablando sobre los aparentes acercamientos entre el gobierno y la CONAIE. Ha dicho que de momento no ha habido una voluntad por parte de la CONAIE de cerrar estos acuerdos, de cerrar estas opciones para llegar a un diálogo. 19:29.
Notimundo. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Las 19 horas, con 28 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Matadé es una empresa con 20 años de experiencia en el mercado en pérgolas, cubiertas de madera, parquet nacional e importado, piso flotante, porcelanato, cerámicas, pulido de pisos de madera sin polvo y lacado sin olor. El eficiente diseño arquitectónico de nuestros modelos permite optimizar tiempo porque contamos con la mejor tecnología existente en el mundo. Estamos ubicados en el centro comercial Home Design Plaza, Cumbayá, local 6, o visítanos en www.matradec.com.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Cobertura especial Notimundo.
Diecinueve horas 19:30 de este momento, seguimos con esta cobertura especial a propósito de lo que ocurre en nuestro país. Tres puntos clave para este fin de semana que ha sido bastante agitado respecto del paro nacional. Por un lado, la sesión de la Asamblea Nacional que ya se ha instalado para analizar y debatir sobre la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Por otro lado, la CONAIE que mantiene de momento su movilización, su paro nacional y analiza si se radicaliza o no para las próximas horas, y por otro lado, el gobierno nacional que espera concretar los diálogos, un diálogo que de momento se ha dicho no podrá concretarse porque no existiría la voluntad por parte del máximo dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. Esto es lo que ocurre en este momento en nuestro país. Mientras tanto, también en la capital tenemos en la avenida de los Chiris una gran concentración de gente con banderas blancas reclamando por tranquilidad, reclamando por paz y reclamando por la estabilidad en nuestro país. Esto es lo que se registra a esta hora, una gran cantidad de tráfico también intenso en este sector de la capital. En este momento tenemos ya contacto con nuestro compañero Hernán Higuera, que está por los exteriores de la Asamblea Nacional. El ambiente se ha mantenido relativamente calmado por este sector, pero vamos a confirmar qué es lo que ocurre a esta hora en uno de los sectores de concentración, en uno de los sectores más críticos de esta manifestación. Hernán, te escuchamos.
Hola, Fausto, amigos oyentes, muy buenas noches. Efectivamente, estamos por el sector de la Casa de la Cultura, la avenida 6 de diciembre, la avenida Patria, haciendo un recorrido desde la tarde. Acabamos de salir de un proceso de agresión, porque para los periodistas ha sido también difícil el tema. Pese a estar cubriendo las noticias, pues te reclaman que por qué no tomas las versiones de los manifestantes, pero con la seguridad poca que existe para quienes hacemos este trabajo, pues difícilmente se puede uno entrar a esa zona donde están concentrados. Pero te debo decir que en el día 13 de paro y de movilización, este ha sido quizá el más tranquilo de todas las jornadas anteriores, porque la dirigencia indígena desde muy temprano en la Universidad Central llamó a la tranquilidad, a la calma, a la espera de nuevas decisiones. De hecho, lo que hicieron hoy es una minga de limpieza en los sitios donde han estado ocupando estos últimos días las instalaciones. Les han pedido hacer movilizaciones, marchas pacíficas, y eso es lo que hicieron durante toda esta jornada, esta tarde, esta mañana. Aprovechar la zona del Parque del Ejido, la misma zona verde de la Casa de la Cultura, el Parque del Arbolito, para caminar, para pasear, para descansar, para hacer la pamba mesa, para estar pendientes de lo que van decidiendo también los dirigentes en estas reuniones entre delegados del gobierno y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que se desarrolla en la Basílica del Voto Nacional. Ha levantado el presidente el estado de excepción, pero eso no desmoviliza a la gente. No. Lo que sí debo decir es que no ha habido una sola bomba lacrimógena hoy, tampoco ha habido el lanzamiento de piedras, no ha habido enfrentamientos. Lo que sí existen es permanentes, ¿cómo se llama esto?, paseos por los alrededores de la Casa de la Cultura, por la 12 de octubre, grupos que van y vienen y están en permanente cántico. Y
hemos visto, sí, precisamente, Hernán, que en algunos momentos hacen música en medio de la calle, hay danza, y lo cual, bueno, es rescatable. Después de 13 días de paralización, de violencia, de actos vandálicos, inclusive, ver este sector en estas condiciones de alguna forma refrescaba hoy día.
Sí, exactamente, creo que a todos, ¿no? También ha servido para que la fuerza pública, los habitantes de este sector, las entidades diplomáticas que están ubicadas en esta zona, también hagan un poco de limpieza, de inspección de la zona, de inspección del lugar. Y sí, ha sido, digamos, un día de respiro, creo que para todos, en medio de lo que cabe, ¿no? A la espera de lo que ocurra en las siguientes horas, en las decisiones que se vayan a tomar. La gente ha estado también sumándose a algunos sectores, manifestantes, por ejemplo, de los distribuidores de gas, que vinieron con una caravana motorizada, con sus vehículos, con sus camiones, pasaron por aquí por la Patria elevando banderas, gritando que quieren que se vaya el presidente. Igual el sector indígena y campesino piden que digamos si contamos esto, porque según ellos no lo decimos. Pues sí, esa es la arenga que están elevando, fuera el presidente Lazo, lo estamos diciendo, lo estamos informando, porque la gente te grita que digan la verdad. Los medios de comunicación estamos para transmitir y eso es lo que estamos haciendo, pero
así sí se les ha dado y se ha dado sin duda voz a todos quienes han estado de una u otra forma en la manifestación. Una de las uno de las arengas comunes que se ha escuchado es esto de pedir la salida del presidente Lazo. En otros casos lo que piden es ya parte de estas famosas 10 demandas de la CONAIE, el tema de los combustibles, el tema de créditos, el tema de de mejorar la situación de vivienda, inclusive en algunos sectores, pero hay también historias, hay menores, hay mujeres embarazadas, hay adultos mayores que están siendo parte de esta protesta y que ahora seguramente se habrá visibilizado un poco más cuál es su reacción, su día a día.
De hecho, Fausto, mira, tenemos que contar, ya que tú haces alusión al tema, que por ejemplo en las zonas de paz que se llaman, por ejemplo las instalaciones de la Universidad Central, hay espacios para los niños, hay espacios para guardar los alimentos, pero ahí nos contaban en la Universidad Central, por ejemplo, que anoche llegaron policías en motos y lanzaron gases lacrimógenos sin percatarse o sin considerar que ahí hay menores de edad. Esa fue la queja en la mañana. Lo estamos diciendo, lo estamos contando, como te digo, para que la gente no crea que nosotros nos guardamos eso, pero así nos dan el testimonio las personas. Pero no falta gente infiltrada que arenga a todas las personas contra los periodistas, contra los medios de comunicación, como si atacando periodistas se fuera a solucionar la situación. Hemos sido víctimas ahora mismo de una turba que nos ha golpeado, hemos tenido que retirarnos, ponernos a buen resguardo atrás de los escudos policiales para no recibir más de estos maltratos.
Y es lamentable, ¿no?
Y luego nos preguntan que por qué no le damos la voz a la gente, que digamos la verdad. Bueno, si son 10,000 personas que están aquí en el Parque del Arbolito, ¿cuál es la verdad de los 10,000? ¿Y a qué tiempo les tomo la verdad de cada uno? Entonces, un poquito haciendo ese análisis, para que la ciudadanía entienda que no es un trabajo fácil, o sea, no es fácil venir a incendiar la turba y irse contra los medios. Luego preguntan que por qué no les damos la voz.
Uh-huh. Sí, es impresionante, pero es precisamente lo que estamos haciendo, dando voz y contando qué es lo que ocurre, cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, y en esta línea nos mantendremos y va a seguir así. Hernán, te agradecemos mucho por contarnos todo lo que ocurre en los alrededores de la Casa de la Cultura. Por fortuna ha sido un día tranquilo, por fortuna ha sido un día de paz. Esperemos que siga así, esperemos que llegue el diálogo, que lleguen los acuerdos. Hernán, gracias.
Algo adicional, sí. Fausto, la Avenida Patria está abierta para la circulación, con cuidado. La Avenida 6 de Diciembre también están circulando autos, con cuidado también, hasta el sector de la Asamblea, ahí hay barricadas, ahí ya no hay paso. La Avenida Oriental está habilitada para el tránsito, que esta tarde y esta mañana, digamos, fluyó. Hubo gente en Quito que salió hacer compras, hacer cosas pendientes. Digamos, hoy ha sido un día de relativa, pero también tenga.
Perfecto. Perfecto, Hernán. No, gracias y sin duda, para cada una de las movilizaciones dentro de la capital, tomar las precauciones debidas. 19:39. Y en este momento hacemos contacto con Livia Rivas, experta en derecho parlamentario, para hablar sobre lo que ocurre al interior de la Asamblea Nacional una vez que se ha instalado esta sesión, en donde se debatirá sobre la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Doctora Rivas, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Buenas noches, estimado Fausto. Un cordial saludo para usted. Muchas gracias por su gentil invitación.
Gracias. Doctora Rivas, bueno, ¿cuáles son los escenarios que se podrían dar en estas próximas horas? Tomando en cuenta que se ha dicho en principio que no existirían los votos para la destitución. No obstante, se ha instalado esta sesión aplicando también el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y es esta opción de destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna. ¿Esto cómo lo probarían y cómo podría darse paso a la ansiada destitución por parte de una de las bancadas?
Bueno, vamos a ver que en la noche de hoy, pues ya ha ejercido el señor presidente de la República su derecho a la defensa a través del secretario jurídico de la presidencia de la República. Así lo ha manifestado. No hace mucho tiempo, pues ya vertió todos los argumentos en torno a los cuales señala que es improcedente la causal que se argumenta por parte de varios legisladores que impulsaron la inclusión, el tratamiento de este punto del orden del día, en el sentido de que no se configuraría la causal de grave crisis política y conmoción interna. Y citaron pues justamente el hecho de que el sustento se basa en la justificación de los decretos ejecutivos mediante los cuales se declaró el estado de excepción. Y en su intervención, el secretario jurídico de la presidencia señaló que, inclusive en referencia a fallos de la Corte Constitucional, que este no puede ser el argumento de forma alguna el declarar un estado de excepción con esa causal para que proceda a la muerte cruzada. Solicitó inclusive la práctica de dos pruebas mediante solicitudes de requerimiento de información al interior de la propia Asamblea Nacional. Y ahora, ¿qué es lo que corresponde? En ese momento estaban hace unos minutos también en Comisión General, escuchando a ciertos actores de la ciudadanía que manifestaban sus puntos de vista en relación con este tema. Una vez que se cierre la Comisión General, pues empezará el debate. Los legisladores tendrán 10 minutos cada uno para poder señalar su postura en torno a esta convocatoria a sesión. Y aquí podría pasar algunas cosas. Podría ser que la sesión, dado el número de legisladores inscritos, porque podrían ser absolutamente todos los legisladores que quieran hablar, como podrían ser pocos, eso habrá que ver en el transcurso de la sesión. Seguramente en este momento ya la Secretaría General conoce cuántos asambleístas se han inscrito para solicitud de palabra. Si es que el presidente de la Asamblea pues va a dar la palabra a los legisladores, con seguridad la sesión no concluirá el día de hoy. A lo mejor el presidente de la Asamblea la suspende para continuar la mañana o el lunes o en el curso de la próxima semana, y solo una vez que se agote el debate pues empezarán a decurrir estas 72 horas de las que habla la Constitución para que se tome una decisión al interior de la Asamblea Nacional.
Y ahí entra la votación.
Exacto, entonces habría que esperar todavía que se agote el debate. Recién va a empezar el debate cuando concluyan las comisiones generales, y luego de ese debate, que se cierre el debate, pues el presidente de la Asamblea dispondrá que se tome votación en el transcurso de estas 72 horas, como le digo, que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y habrá que ver si es que, bueno, hasta el momento está clarísimo que no existen los 92 votos que requiere la Constitución.
Son 92 votos, sí. Son 92 votos necesarios para ratificar esta destitución del presidente de la República. No obstante, habíamos consultado al consejero presidencial Diego Ordóñez en el sentido de si el decreto 461, con el que elimina ya el estado de excepción en las 6 provincias, podría ser una estrategia quizá para eliminar esta figura de la conmoción interna.
De hecho, el propio secretario jurídico de la Presidencia de la República, durante el ejercicio del derecho a la defensa, ya lo mencionó. Mencionó no solo, como le digo, los fallos en los que ya se señala que no es procedente argumentar para temas vinculados como los que está siendo procesado el presidente al momento con las declaratorias de estado de excepción, y también señaló que sin perjuicio de ello ya se ha procedido a emitir un nuevo decreto donde se ha dado por terminado lo que motivó el estado de excepción.
Entonces, es una estrategia entonces similar a la que ocupó hace una semana cuando la Asamblea se reunió para revocar el estado de excepción, y el presidente emitió uno nuevo, derogó el que estaba siendo motivo de esta sesión en la Asamblea y emitió uno nuevo. Esta es otra estrategia similar. Desactiva, bueno, de alguna forma el origen, la esencia de esta convocatoria.
Pues bien, yo creo que la lectura de esto de la derogatoria del decreto puede ser desde dos aristas. La una, definitivamente puede ser utilizado como un argumento a su favor dentro del proceso de destitución que se lleva ante la Asamblea. Y segundo, tiene un mensaje en torno a los diálogos que se entiende está tratando de realizar el gobierno con la CONAIE. Entonces, esto de tratar de eliminar esta tensión que ha generado la existencia de un estado de excepción, definitivamente sí le podría ayudar al interior del Parlamento ecuatoriano para desvirtuar de alguna manera una posible causal para llevar adelante. Sin embargo, no fuera el argumento válido para los legisladores. Hay que recordar que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que una vez terminado el procedimiento, que vendría a ser todo el debate, los legisladores, de forma motivada, tendrán que valorar las pruebas de descargo presentadas por el presidente de la República y tomar una decisión. Habrá que ver si en esa valoración, pues los argumentos que han sido esgrimidos por el señor secretario jurídico de la presidencia, pues son considerados por los legisladores, y sin independencia de ello, pues se habrán o no los votos, que como señalamos anteriormente, por el momento no, definitivamente no existe.
Habrá que ver si tiene peso. Nada más para especificar, para este procedimiento, para activar el procedimiento de destitución, fueron 46 voluntades de la Asamblea Nacional. Esto nos referimos a la tercera parte de los asambleístas. La instalación de la sesión con al menos 70, se ha instalado con 135 asambleístas, y la destitución que podría hacerse efectiva con 92 votos que de momento no existen o no existirían dentro del legislativo para confirmar y para consolidar esta destitución. Doctora Rivas, gracias por estar con nosotros.
A usted, estimado Fausto, cordial salud.
Gracias, ha sido la doctora Livia Rivas, experta en Derecho Parlamentario, explicando lo que ocurre y cuáles son las formalidades que se siguen dentro de la Asamblea Nacional para ejecutar este procedimiento de destitución del presidente de la República. De momento se requieren 92 votos para ello, no existirían esta cantidad. Esto es la cobertura especial sobre el paro nacional. Vamos con más noticias este momento. Seguimos con información. El movimiento Pachacuti informó este sábado 25 de junio que hizo un llamado a sus legisladores del bloque para que respalden el proceso de destitución que planteó la bancada correísta contra el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. En un comunicado, el coordinador nacional del movimiento, Marlon Santi, justificó la decisión y dijo que se daba por la negativa del gobierno de entablar el diálogo, la iniciativa del uso de armas letales y el ataque de la policía a los centros de paz, que los llaman ellos. Por otra parte, el coordinador de la bancada de la Asamblea, Salvador Quispe, insiste en que la movilización tiene como fin exigir al gobierno nacional que atienda los 10 puntos planteados inicialmente. Quispe pide también que se instale el diálogo para escuchar las respuestas del gobierno. Espera que esto devuelva la calma al país. Acusa al correísmo de instaurar estrategias para aprovecharse de la movilización y tomar ellos el poder para retomar los horrores, dijo Quispe, que hicieron en sus años de gobierno. Vamos con más información. Vamos en este momento con lo que ocurre la madrugada del 25 de junio. Desde la cuenta del coordinador de comunicación de la CONAIE, Pauqui Castro, se publicaron unos chats y correos electrónicos que evidenciarían contactos con el correísmo para obtener financiamiento para las movilizaciones. Frente a esto, Castro denunció que su cuenta de Twitter y su correo electrónico fueron hackeados y sostuvo que la información publicada fue falsa. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, reconoció que existe un desabastecimiento en Quito y anunció que se abrirán corredores humanitarios para abastecer la capital. Aquí más detalles de lo que dijo Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE.
Más balas nos darán, nosotros damos más dignidad. Por lo tanto, el día de hoy y ayer hemos decidido, es verdad que las ciudades están quedando desabastecidas. Por lo tanto, en los puntos que se aperturen, en este caso, las vías, la parte que corresponde, ¿no es cierto?, corredores humanitarios, creo que se llaman, ¿no es cierto?, para que los productos que están en el campo podamos trasladar a los barrios de Quito y casi vamos a sostener junto la lucha, compañeras y compañeros.
Y mediante un comunicado, la CONAIE ratificó que el paro nacional se mantiene y anunció que el Consejo Ampliado tomará las decisiones pertinentes que ante todo precautelen la vida y la integridad de quienes se han movilizado. Además, resaltan que las declaraciones de Guillermo Lasso constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de todos quienes ejercemos el legítimo derecho a protestar y manifestarnos. Además, alientan al cometimiento de mayores violencias y graves vulneraciones contra la población civil. Por esto, alertamos que él será el único responsable de todos los daños a la vida y a la integridad de todos nuestros hermanos, cita el documento publicado por la CONAIE. Y la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos llegó a Ecuador para recorrer las distintas zonas que están en conflicto durante las movilizaciones. Los delegados recogerán testimonios de las víctimas y de personas a las que aparentemente se hayan vulnerado sus derechos. Mediante una rueda de prensa, Marianela Navarro, una de las integrantes de la delegación, mostró su preocupación sobre lo que ocurre en el país en el marco del paro nacional. Escuchemos.
Y nuestra preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que se han visto desde el inicio del conflicto. Y bueno, nuestra función, además de hacer una tarea de observación y de verificación, es denunciar también a nivel internacional todos los derechos que se vean vulnerados en el marco de una legítima protesta social. Llevamos 13 días de paro nacional que se ha iniciado con una persecución, primero a los líderes sociales, con la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien posteriormente, después de lograr la libertad, sufrió un atentado. Luego también podemos mencionar entre los hechos graves que nosotros identificamos que restringen el derecho a la protesta social. Bueno, el intento de utilizar la Casa de la Cultura, un símbolo del pueblo ecuatoriano, como cuartel.
Mujeres de distintas comunidades indígenas y organizaciones sociales se autoconvocaron este 25 de junio en el Redondel José Martí, en la Avenida América y Mariana de Jesús, para exigir el cese a la violencia durante las protestas. Además, dijeron que no se irán de Quito hasta que exista un verdadero diálogo y se cumplan los 10 puntos presentados por la CONAIE. Las mujeres realizaron un círculo sagrado con fuego y plantas ancestrales e hicieron una limpia colectiva cerca de las 12 horas del mediodía. Realizaron una marcha pacífica por la Avenida América en dirección a la Universidad Central del Ecuador, donde se instalará una asamblea de mujeres para debatir las acciones que tomarán en las movilizaciones. Y la mañana de este 25 de junio se vivió una relativa calma en la capital ecuatoriana, tal como nos reportaba ya hace pocos instantes nuestro compañero Hernán Higuera. La zona del Parque del Arbolito, donde se registraron los mayores enfrentamientos durante la tarde y noche del viernes, amaneció con los rastros de las bombas lacrimógenas que la Policía Nacional utilizó para repeler a los manifestantes, así como las barricadas improvisadas de adoquines, rocas y árboles con los que se defendieron los manifestantes. Cerca del mediodía, el movimiento comenzó a reactivarse en el perímetro de la Contraloría General del Estado, ubicada frente a la Asamblea Nacional. Cientos de personas empezaron a reagruparse nuevamente mientras personal de la empresa de aseo de Quito terminaba de adecuar el lugar. Para las 18 horas, la concentración se hizo masiva, aunque no se registraron mayores inconvenientes con la fuerza pública. Con bailes y consignas en contra del gobierno, los cientos de manifestantes permanecen atentos a la sesión que se desarrolla en el Palacio Legislativo. Y en Quitumbe, en el sur de Quito, se realizó una marcha en favor de la paz. Decenas de personas caminaron por la avenida Maldonado con consignas en contra de la violencia, mientras portaban prendas blancas y flameaban banderas de nuestro país. Y la avenida Los Chiris fue nuevamente el escenario de la concentración a favor de la paz, donde cientos de manifestantes han reclamado durante varios días el respeto al derecho a trabajar y circular libremente por las vías de la ciudad. Entonando el himno nacional y el himno a Quito, personas de diversas partes de la capital se concentran en este punto como contraposición a la violencia que se ha generado durante estos 13 días de paralización. Y atención, hace pocos instantes la página en la cuenta de Twitter de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAIE, anuncian masiva y con ágora llena se realiza la Asamblea Popular Ampliada en la Casa de la Cultura en el día 13 del Paro Nacional de Ecuador 2022. Se informa a las bases la permanencia hasta conseguir resultados a la agenda nacional de 10 puntos y el llamado a la unidad de más sectores del país. El paro nacional permanece activo ya por 13 días según la cuenta de la CONAI. En este momento tenemos imágenes de el lleno que está el ágora de la Casa de la Cultura. En la imagen vemos a Leonidas Issa presidiendo esta asamblea. Entendemos que se mantendrán en asamblea hasta recibir alguna respuesta por parte del gobierno, según han dicho a través de su cuenta de Twitter, la CONAIE. La asamblea se mantiene en las instalaciones del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto. Bueno, vamos de este momento, vamos con hacer un recorrido para ver lo que ocurre en el resto de provincias. Vamos con el gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, para saber cuál es la situación en esta parte del país. Una provincia que ha sido también fuertemente golpeada por actos de violencia, una de las primeras en las cuales se tomaron los manifestantes la gobernación de esa provincia. Gobernador Coronel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Le pedimos que active su micrófono, por favor, está ahí, le escuchamos.
Buenas noches, un gusto saludarle. Mil disculpas que no voy a poder activar video porque estoy en una zona donde no tengo suficiente señal y si activo el video se me va a cortar.
No se preocupe, le escuchamos perfectamente este momento. Gobernador, ¿cuál es la situación en este momento en la provincia de Cotopaxi? ¿Qué pasó ya una vez que hubo esta toma de la gobernación y en adelante algunos también hechos de violencia?
Permítame aclarar que la gobernación de Cotopaxi no ha sido tomada. El día de ayer hubo una manifestación numerosa de sectores campesinos, de sectores indígenas que se apostaron en las afueras de la gobernación.
Que fue la intención motivos, que tuvieron en esos días.
La intención fue esa, obviamente, a través de Policía Nacional, con un contingente, no se ha reprimido por disposición mía, de ninguna manera se ejerció este ejercicio de derecho a la fuerza, más bien lo que hemos logrado hacer es verbalizar con los dirigentes, mencionarles cuáles son los posibles delitos a los que iban a cometer en caso de efectuar esa toma, como son ataque a la propiedad pública, ataque a bien patrimonial, romper el estado de excepción que se encontraba vigente en ese momento y desorden público. Además de que todos estos hechos iban a ser grabados por las cámaras de videovigilancia que tiene instalado el ECU-911 en los alrededores de la ciudad.
¿Cuál es la situación en este momento? ¿Hay movilizaciones? ¿Hay gente bloqueando vías?
Eso persuadió primero a los manifestantes de hacer la toma de la gobernación. Reitero, la gobernación de Cotopaxi no ha sido tomada. Uh-huh. Sí tenemos bloqueos de vías en prácticamente toda la provincia. No tenemos conexión ni con Pichincha ni con Tungurahua, tampoco con los ríos hacia el lado occidental, con un significativo número disminuido de manifestantes, pero aún se mantienen los bloqueos de vías, con fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, hemos hecho patrullaje sobre todo en los principales cantones para restablecer el orden, que la actividad comercial, que obviamente está restringida por el desabastecimiento que han causado, pero que se dé en lo que se puede y que la ciudadanía vaya retomando la calma. Decir que aquí también se han dado por 3 días seguidos manifestaciones importantes desde el lado de la ciudadanía, marchas de la paz, marchas por la tranquilidad, uh-huh, por el derecho al trabajo, a la libre movilidad, y rechazar los actos de violencia que se dieron desde la misma tarde del lunes 13 de junio cuando empezó esta movilización. El llamado permanente al diálogo, hemos hecho muchos esfuerzos desde la semana previa con varios dirigentes, con tanto el movimiento indígena de Cotopaxi como de expresidentes de la CONAIE, con líderes sociales, con el presidente de la Conferencia Episcopal, con el representante de ONU en Ecuador, para destrabar este proceso y que el diálogo se dé. Sin embargo, lo que notamos es lo que ustedes también han informado, esta negativa permanente a poder sentarse a dialogar, y permítanme también solidarizarme con el equipo periodístico de ustedes que ha sido agredido, así como igualmente acá en la ciudad de La Tacunga fueron agredidos 2 equipos periodísticos la semana anterior.
Así es, y lamentable que estos hechos ocurran, no obstante, estamos pendientes sin duda de lo que ocurra respecto de las conversaciones de este acuerdo, de este posible y ojalá que llegue diálogo nacional. Gobernador, le agradecemos por estar con nosotros, estaremos pendientes también de lo que ocurre en la provincia de Cotopaxi.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Hoy por hoy tenemos una tensa calma y todos estamos deseosos y optimistas de que finalmente la testa rudez de la dirigencia de la CONAIE ceda sobre todo ante los pedidos de los ciudadanos. El 76% de los ecuatorianos quiere que esto ya termine y ojalá se dé la misma noche de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Gracias, gobernador, y la respuesta por parte del gobierno como la respuesta por parte de la dirigencia indígena. Ha sido Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi. En este momento hacemos contacto ya con Matías Abad, gobernador de la SUAY, para que nos cuente cómo está la situación en esta provincia en cuanto a las movilizaciones, en cuanto a las paralizaciones y los bloqueos de las vías. También, gobernador Abad, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. De forma general, la provincia internamente dentro de la ciudad de Cuenca no hemos tenido mayores conflictos, quizás algunos puntos aislados con estudiantes y algunos grupos también que han buscado desestabilizar un poco el quehacer cotidiano. Sin embargo, incluso la propia celebración del Corpus Christi se está llevando durante esta semana, o se ha llevado durante esta semana con completa normalidad. Sin duda, la parte que más nos complica es el bloqueo que existe para todas las conexiones que tiene la provincia de la SUAY con el resto de provincias del país, particularmente con la provincia del Guayas, con la provincia del Oro y con la provincia de Loja. Tenemos las tres rutas cerradas y eso hace que al igual que la gran mayoría de provincias de la Sierra Centro, estemos con problemas de abastecimiento de ciertos productos, muy especialmente de gas y de oxígeno, en este caso para hospitales.
¿Ha habido movilización de manifestantes en algunas ciudades de la provincia?
En algunos cantones, sin duda, ha habido manifestaciones internas. Acá en la ciudad de Cuenca hemos tenido algunas marchas grandes, pero por lo general grupos pequeños que en el día a día se manifiestan con total calma al frente de la gobernación de la SUA y en pleno centro de la ciudad. Como digo, quizás el principal problema es más que nada el cierre que tenemos con las otras provincias. Y eso repercute, por supuesto, en el desabastecimiento que ya se siente, especialmente en gas y otros productos básicos.
¿Hay marchas similares a las que ocurren en Quito en respaldo de la paz, rechazando la violencia?
Justamente, quizás aquí se dio una de las más grandes. El sector productivo empresarial cuencano se manifestó con alrededor de 15.000 personas en el parque industrial de la ciudad de Cuenca. También han habido marchas todos los días de menor magnitud, por supuesto, pero que están en respaldo de la democracia y sobre todo a favor de la paz y la tranquilidad en cada una de las provincias y particularmente en la provincia de la Azuay. Hemos hecho las labores correspondientes a fin de que se pueda habilitar un corredor humanitario, al menos para ir abasteciéndonos de los productos más elementales que se requieren para poder garantizar la subsistencia de todos los azuayos.
Y es lo más importante, que se mantenga la tranquilidad y a la espera, todos entiendo que en todas las provincias, a la espera de los resultados de las concesiones que puedan o en qué puntos podrían ceder cada una de las partes, en el caso del gobierno y en el caso de la CONAIE. Gobernador Abad, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, un cordial saludo.
Gracias. 20:02 ha sido el gobernador de la SUAY, Matías Abad, contándonos lo que ocurre. Casi en todas las provincias la tónica es exactamente la misma, bloqueos en las vías de acceso, se mantienen los bloqueos, las marchas han disminuido, las manifestaciones dentro de las ciudades son menores, pero los bloqueos y el cierre de vías se mantienen.
Notimundo.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Las 20:02.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Matadei es una empresa con 20 años de experiencia en el mercado en pérgolas, cubiertas de madera, parquet nacional e importado, piso flotante, porcelanato, cerámicas, pulido de pisos de madera sin polvo y lacado sin olor. El eficiente diseño arquitectónico de nuestros modelos permite optimizar tiempo porque contamos con la mejor tecnología existente en el mundo. Estamos ubicados en el centro comercial Home Design Plaza, Cumbayá, local 6, o visítanos en www.matradec.com.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Cobertura especial Notimundo.
Y seguimos con esta cobertura especial cuando son las 20:04 y en nuestro programa Más Allá de los Hechos de este viernes 24 de junio, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez lamentó la postura de la dirigencia indígena y la violencia que se ha generado durante los primeros 12 días de movilizaciones, pese a que el régimen ha cedido y atendido varios de los requerimientos como la desmilitarización del Parque El Arbolito y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señaló que Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, traicionó el acuerdo con el gobierno.
Absolutamente, ellos pretenden tener secuestrado al gobierno. Así es como lo han hecho antes, así es como pretenden hacerlo ahora, tener secuestrado al gobierno y a la ciudadanía. y mantener sus irracionales demandas en algunos casos, sin importar si quienes están gobernando son ellos o nosotros. Y la realidad es que nosotros somos los que estamos gobernando. Ellos defienden algunas causas que nos parecen legítimas y que nos parecen justas, pero no tienen derecho a imponerle a un gobierno de forma irracional todos sus criterios, porque en ese momento no estaríamos gobernando nosotros, sino que estarían gobernando ellos, y eso no lo podemos permitir.
Asimismo, Jiménez reconoció que la intención de las protestas podría ir más allá de las demandas de la CONAIE frente al anuncio de la bancada correísta de iniciar el proceso de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso.
Pero, ¿están conscientes de que van por Lasso?
Estamos conscientes. Y tenemos que actuar con la ley en la mano, con voluntad política y sabiendo que nosotros estamos aquí para representar a 17 millones de ecuatorianos.
¿Qué pasa si es que la Asamblea Nacional termina avanzando en este propósito que ha sido ya revelado, aun cuando pretendía mantenerlo oculto durante varios días por parte de la bancada de UNES?
Bueno, la Asamblea Nacional es una institución legítima dentro del Estado. Ellos tendrán que evaluar cuál es la situación y nosotros como Poder Ejecutivo también lo somos. Y además hay unas herramientas institucionales y constitucionales que están a disposición de ambos poderes, y veremos cuál es la actuación, si es responsable o no lo es, de la Asamblea en los próximos días que siguen, y conforme a eso nosotros también tomaremos nuestras decisiones.
Para Ramiro Rivera, analista político, la situación del país ha sido recurrente durante la historia republicana y precisó que el problema de fondo es el diseño del sistema constitucional, además del desmantelamiento de la fuerza pública durante 10 años del gobierno de Rafael Correa, pues se buscó destruir su institucionalidad para brindar facilidades al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Esta era una guerra avisada y lamentablemente, si bien no es el momento de enrostrarle al gobierno los errores, ha cometido muchísimos errores. Un gobierno no puede ser viable sin cultivar una base social de apoyo. Un gobierno no puede ser viable si es que no hay una representación y un trabajo en la base social. Porque para el señor Issa y unos cuantos líderes fanatizados le es rituable y rentable la tragedia y la miseria del mundo indígena. Porque dígame usted, ¿cuál de los planteamientos o en esta última fase de la historia, dígame qué dirigente indígena ha planteado una solución específica, viable, en política social, en sus comunidades? No, ha sido el caciquismo, ha sido el clientelismo y ha sido un populismo etnocéntrico donde se vende el odio al que tiene o el odio al mundo mestizo.
Finalmente, Carlos Ucusagnay, presidente de la Ecuarunari, precisó que la única agenda de estas movilizaciones es que el primer mandatario atienda los pedidos propuestos y no una posible destitución, como se ha denunciado desde otros sectores. Destacó que algunos de los infiltrados se ha aplicado a la justicia indígena y que oportunamente se informará a la opinión pública de quiénes se trata.
Y usted conoce muy bien la plataforma que tenemos nosotros, que eso no es un espacio únicamente, un reclamo para nosotros, sino que es más bien un reclamo del pueblo ecuatoriano, y que los resultados que la tengamos va a beneficiarse absolutamente todos. De todas maneras, está en manos del señor presidente. Creo que en este momento las autoridades, los medios de comunicación, tienen que impulsar también a través de esta perspectiva puesta aquí a nivel nacional, pero que nosotros no tenemos otra intención ni de sacar al presidente, ninguna cosa de eso. Y ya tiene que marcarse en el ámbito de las decisiones que tome el señor presidente, y nosotros también estaremos listos cuando existen ya resultados formales en los reclamos que lo estamos haciendo.
Mientras tanto, Nina Pacari, dirigente indígena y quien ha estado muy de cerca en el desarrollo de estas protestas, ha dicho que dentro de la CONAIE existe la infiltración del correísmo. Y esto también en sintonía con lo que denunció Marlon Santi, el coordinador de Pachacuti. Escuchemos lo que dijo Nina Pacari.
Nina Pacari, la entrevistamos en más en Notimundo Estelar a propósito del paro nacional. Ella se ha referido a la infiltración del correísmo dentro de las filas de la CONAIE y que este ha sido uno de los motivos por los cuales el diálogo se ha suspendido o se ha postergado.
Si se lee la demanda de los 10 puntos, tiene que ver, a excepción de uno, por decir, directo con los pueblos indígenas, pero todos los demás tienen que ver con el tema estructural relacionado con la situación de pobreza para superarlo, con la necesidad de tomar políticas públicas que nos lleven por ese lado de cómo aliviar la paupérrima situación en la que se encuentran no solo los pueblos indígenas, sino los sectores populares. El movimiento indígena lleva su propuesta, su lucha, pero en la agenda de los 10 puntos está colada la otra agenda correísta, en donde se suman, sea por organizaciones indígenas distintas a la CONAIE, sea por otros interesados de partidos políticos, y está de por medio una complejidad inmensa. Yo quisiera que se entienda esa complejidad.
Y en FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, este viernes 24 de junio, el periodista Carlos Vera cuestionó las acciones del gobierno nacional. Aseguró que Quito ha evitado un narcogolpe, por lo que debe mantenerse en una movilización pacífica. Asimismo, mencionó que ISA no controla a sus bases.
Y qué formidable, otra vez, la actitud de Quito. Al presidente le escribió ayer agradeciéndole a la ciudad. Ok, aparte de su gratitud, se necesita su cambio en la dirección más adecuada. Yo he hecho una propuesta, no significa que sea la mejor. Seguramente hay mejores. El otro día llama a los empresarios a hablar de cómo mantener la cadena de producción. Por Dios, ese no es el problema. Los empresarios están produciendo. Lo que necesitan es distribución. De eso es lo que se debe hablar en este momento. Ya es tiempo de despejar las vías aplicando el estado de excepción. Ah, y lo otro. El delito de sedición, cuando se está cometiendo, hay que sancionar.
Además, Vera criticó al gobierno por haber permitido la entrada de los manifestantes indígenas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a cambio de nada. Aquí más de lo que dijo Carlos Vera.
Ministra de Salud, que no es de mis simpatías, hace varios días reconoció un error. Dijo que se equivocó al no declararse emergencia en la salud y que van a rectificar. El presidente, en sus declaraciones de ayer, reconoce estar equivocado sin usar la palabra. Bueno, ya pues, que se vea. El tiempo que se acaba, ¿saben qué? Queremos tres cosas. Paz, para eso desbloqueos y desmovilización. Trabajo, poder retomar la producción, se han perdido 700 millones de dólares. Y democracia. La Asamblea ya está preparando la destitución del presidente. Se le adelantan, le dijimos N cantidad de veces, ponga en marcha la muerte cruzada, porque no necesariamente pierden en 90 días. Saque adelante la consulta. ¿Qué obsesión? ¿Saben por qué? Por satisfacer al Fondo Monetario Internacional. Ya pues pídale, ministro Cueva, que venga a desarmar los bloqueos aquí. Ahora esta mañana oí al subsecretario de Finanzas que se perderían 1.100 millones de dólares si se bajan los subsidios. Ajá. ¿Sabe cuánto hemos pedido en el país en estos 12 días? 700 millones de dólares.
Y revisamos el estado de las movilizaciones en el resto del país. Vamos hasta la provincia de Chimborazo. Tenemos ya contacto con Hugo Fernández, gobernador de Chimborazo, para que nos cuente cuál es la situación de las vías y también del resto de los cantones de esta provincia. Gobernador Fernández, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muy buenas noches. Un saludo cordial a todos quienes nos miran a través de este medio prestigioso de comunicación. Pues sí, en la provincia de Chimborazo, obviamente en la zona centro del país, las diferentes vías que conectan con la demás parte de la sierra que va hacia Quito, hacia Cuenca y también hacia la costa, pues se encuentran totalmente cerradas. Esto ya lo hemos vivido desde el 13 desde el día de junio que comenzaron las paralizaciones, y hasta el momento nos encontramos aislados todavía del país.
Ha habido manifestaciones como el resto del país, en algunas de las provincias del país, que llegaron hasta las gobernaciones, en algunos casos se tomaron la gobernación. ¿Ha ocurrido algo similar en esta provincia?
Sí, así es. La semana anterior, la verdad, vivimos protestas bastante intensas aquí en la ciudad de Riobamba específicamente, en las que tuvimos manifestantes de todos los cantones apostados en nuestra ciudad, y obviamente con el propósito de tomarse la gobernación. Nosotros, conjuntamente con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pues retuvimos ese día viernes, que fue el grado más alto de las manifestaciones de aquí en la ciudad, pero al siguiente día el resto de manifestantes se acercaron ya con un grupo mayor y obviamente se tomaron la gobernación a la fuerza.
¿Qué ocurre? Nosotros, sí, le escuchamos.
Sí, nosotros a partir de eso, nosotros hemos ya, no solo a partir de eso, sino durante todas las manifestaciones, hemos mantenido diálogos con las diferentes organizaciones sociales e indígenas de la provincia. Hemos querido evitar este confrontamiento entre pueblo de aquí de la provincia de Chimborazo, y esta semana ya se han desarrollado las marchas pacíficas, pero en verdad, Riobamba se encuentra sitiado también en este momento.
¿Qué ocurre en el resto de cantones? Porque vemos que en algunas ciudades del país se han organizado también, del otro lado, estas marchas o estas movilizaciones por la paz. ¿Hay algo similar, un movimiento similar en los cantones de la provincia de Chimborazo?
Bueno, en los cantones de la provincia de Chimborazo, que son 10, no hemos tenido esa fuerza significativa en estas marchas de la paz. Y una de las razones es porque en algunos cantones donde más se radicaliza estas manifestaciones, la mayoría de población es indígena y todos están, obviamente, en este tema del paro. Uh-huh. No es así ya en la ciudad de Riobamba, pues que ayer tuvimos una manifestación de apoyo a la paz, de apoyo al trabajo, de apoyo a la democracia, que estuvieron alrededor de 3.000 personas realizando esta marcha por las calles de la ciudad.
Hay un importante, hay un número de representantes de esta provincia que fueron parte de quienes llegaron hasta la ciudad de Quito. ¿Cómo ve usted esta posibilidad, esta apertura que podría, o al menos todos esperamos que se dé para el diálogo?
Sí, es importante la cantidad de personas que viajaron hasta la ciudad de Quito, del cantón Aloxí, del cantón Guamote y Colta, específicamente. Nosotros hemos agotado todos los diálogos aquí en la provincia de Chimborazo. Esperamos que se den, existen grupos radicales los cuales no quieren mantener el diálogo, y esos son los que están en la ciudad de Quito. Ahora, en las conversaciones que están dando ya a nivel nacional, específicamente allá en la capital, pues esperamos que estos diálogos se den por el bien del país, por el bien de nuestra provincia y obviamente también de nuestras ciudades, lo que nosotros, la mayoría de ecuatorianos, clamamos, lo que la mayoría de ecuatorianos queremos. Y en función de eso aspiramos que estos diálogos se fluyan y obviamente lleguen a acuerdos que beneficien a todo el país.
Es lo que aspiramos todos, sin duda, que las cosas se vuelvan a la normalidad en el resto del país. Ya los bloqueos no permiten abastecerse a las ciudades y han comenzado a causar ya cada vez más problemas en los cantones. Gobernador Fernández, le agradecemos por estar con nosotros.
No, a usted muchísimas gracias. Un saludo desde Chimborazo para la ciudad de Quito y para todos quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación.
Gracias, ha sido Hugo Fernández, gobernador de Chimborazo. Hemos hecho un paso, una revisión por varias provincias para saber qué es lo que ocurre. Lamentablemente, los bloqueos en las vías de acceso se mantienen tanto en la provincia de Cotopaxi, en Azuay, en Chimborazo. Sabemos también que en la provincia de Imbabura, no se diga en la provincia de Pichincha, la situación continúa complicada. El paro nacional se mantiene y al menos de lo que conocemos en las últimas horas, de acuerdo al pronunciamiento de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, que ha hecho hace pocos minutos en el ágora de la Casa de la Cultura, la paralización se mantiene hasta resolver en asambleas cuál será el siguiente paso. El siguiente paso, según el gobierno, debería ser el diálogo, al cual hasta el momento el sector indígena se ha negado a llegar. Son las 20 horas con 18 minutos. Revisamos de este momento también actualización de lo que ocurre en el legislativo durante la sesión 782, en la que se trata la posible destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. El secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, en representación del presidente, anunció que tras la derogatoria del decreto 459, no existe prueba sobre una conmoción interna. Esta sería la razón por la cual desvirtuarían la razón de ser de la sesión de hoy día en la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que dijo Fabián Pozo.
Los asambleístas del movimiento UNES no tienen argumentos ni fundamentos, pero sus intenciones sí están claras para la ciudadanía y las demás bancadas de la Asamblea Nacional. Son ellos quienes buscan fabricar una crisis política, por demás inexistente. La grave crisis política y la conmoción interna por emisión de estado de excepción dictados dentro de mis facultades constitucionales y legales. Los asambleístas de UNES tienen como único elemento probatorio los decretos ejecutivos 455 y 459. El primero de ellos ha sido derogado ya mediante el segundo. Y el segundo acaba de ser derogado hace unos minutos. justamente porque las medidas tomadas resultaron suficientes para retomar la paz y garantizar la seguridad de los ecuatorianos.
Y a propósito de su intervención en la Asamblea Nacional, Fabián Pozo ha dicho en su cuenta de Twitter que ha sido un honor intervenir en representación del señor presidente de la República, Guillermo Lasso, en su defensa ante el injusto intento de destituirlo. Recordemos que Fabián Pozo ha intervenido en lo que se considera el derecho a la defensa, el ejercicio de su defensa que ha hecho el presidente de la República, Guillermo Lasso. Con la derogatoria del decreto 459, no existiría pruebas sobre la conmoción interna, ha dicho Fabián Pozo, pero también dijo esto una vez que dentro de su intervención.
Hoy hay paz en el Ecuador. Las vías se reabren. Los productos circulan nuevamente. Se limpian las calles. Se levantan las vallas de las plazas y volvemos poco a poco a la cotidianidad. La fuerza pública retorna a los cuarteles. Los pueblos y nacionalidades vuelven a sus comunidades. El gobierno nacional ha escuchado las demandas legítimas de quienes han ejercido su derecho a protestar. Es importante aclarar que el numeral 2 del artículo 130 utiliza la conjunción copulativa y. Esto significa que la Asamblea Nacional tiene la obligación constitucional de probar y justificar que han ocurrido dos condiciones diferentes y simultáneas. Primero, la grave crisis política, y segundo, la conmoción interna para proceder con la destitución de la dignidad que ostento. Ninguna de las dos se cumple ni se ha aprobado.
Ha sido Fabián Pozo en el ejercicio de la defensa del presidente Guillermo Lasso frente a la Asamblea Nacional, pero también hace pocos instantes tenemos una comunicación por parte de la Organización de las Naciones Unidas, un comunicado urgente de UNICEF Ecuador ante la presencia de niños y niñas en la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana. UNICEF pide que esos espacios sean respetados y que no se realice ninguna acción que pueda poner en riesgo su seguridad e integridad. Esto a propósito de las denuncias que habían llegado por parte del sector indígena en el sentido de la irrupción por parte de la Policía Nacional en estas zonas que han sido declaradas de paz por parte del movimiento indígena. La Universidad Central del Ecuador, un lugar de concentración, y la Universidad Politécnica Salesiana, también otro de los lugares de concentración y de albergue para los manifestantes que llegaron hasta la ciudad de Quito. Son las 8:22. La situación en Quito todavía permanece tensa. Hay que tomar precauciones. El riesgo todavía existe para transitar principalmente en las zonas cercanas al Parque El Arbolito, a la Casa de la Cultura y a las zonas cercanas a la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué es lo que ocurre ya en las próximas horas. Primero con la decisión que pueda adoptar la Asamblea Nacional respecto de la posible destitución del presidente de la República, y por otro lado también las resoluciones de la CONAIE. La CONAIE ha escrito en su cuenta de Twitter: masiva y con el ágora llena se realiza la Asamblea Popular. Se informa a las bases que permanezcan en Quito hasta conseguir resultados, y hasta conseguir resultados a la agenda nacional de los 10 puntos y el llamado a la unidad de más sectores del país. La CONAIE ha pedido a sus bases que permanezcan en la capital, que permanezcan movilizadas en el resto del país hasta obtener la respuesta del gobierno con los 10 puntos aprobados. 20:23. En cualquier momento haremos nuevos enlaces si así lo requiere la noticia y estaremos informándoles de todo lo que ocurra en el paro nacional. Amigos, sigan con FM Mundo.
Especial de Notimundo para estar bien informados.